Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Ay, madre, porque con tanta preocupación sanitaria, tanta preocupación económica, olvidamos que también la belleza y el saber estar y la cordialidad son ingredientes de la realidad. Y en esta hora de glamour llega nuestra Carmen Lomana.
Cristina, buenos días. Feliz sábado a todos. Feliz fin de semana.
Feliz sábado. Buenos días, mi Carmencita. ¿Cómo estás?
Pues yo estoy muy bien. Yo quiero llenarme de optimismo, de no ver las cosas tan negras, que ya verás cómo todo va a ir bastante mejor de lo que nos imaginamos.
Ay, pues a ver si es verdad. ¿Qué falta nos hace?
Sí,
¿cómo
yo estoy
estás?
Segura.
¿Qué tal has llevado la semana? Porque... ya te he visto por las televisiones, ya estás de desconfinamiento, ¿eh?
Ya hace bastante. Yo he estado trabajando desde hace un mes ya en televisión, pero bueno, viendo con mascarilla, hay muy poca gente, hay muchísimas medidas, pero hay que seguir moviéndose. No nos podemos confinar eternamente sin edie. No, porque yo creo que además este virus ahora va a dar una tregua. Este virus se va a quedar ahí stand-by en verano con mucha menos virulencia. Y bueno, y ya veremos lo que pasa en otoño. Pero ¿para qué estar sufriendo ahora por lo que puede pasar en otoño? A lo mejor no pasa nada, a lo mejor prácticamente
a lo mejor
desaparece.
Como dice Fernando Simón y han dicho algunos científicos esta semana, el virus ya va perdiendo fuerza, o sea, las réplicas que van surgiendo son menos virulentas.
Lo que dice Fernando Simón lo pongo en cuarentena porque quizá mañana diga todo lo contrario, pero lo que sí lo han dicho son científicos realmente que tienen bastante más rigor a la hora de emitir un
pues vamos, si te parece, como sé que quieres dedicar un ratito a Rocío Jurado, vamos primero con las preguntas de los oyentes y nos vamos aligerando. Adelante.
Hola, Carmen. Mira, yo me preguntaba, ahora que es obligatorio el uso de mascarillas, si tú te pintas o no te pintas, porque si te pintas, aparte de que no se te ve, se te mancha mucho la mascarilla de maquillaje. Sí. A lo mejor solo te pintas los ojos, que es lo único que se ve. Muchas gracias.
Ahora estamos en momento musulmanas todas, con solamente se nos ven los ojos. Pero es, verdad, es cierto que es una
lata. Es un problemón.
Yo cuando voy a trabajar...
Mikey lo pasa fatal.
Bueno, fatal. Cada vez que como macarrones y me mancho la boca de tomate, la mascarilla, madre mía, cómo se queda.
No, hombre, pero límpiate la boca, querido. Es una... pero,
es
en fin, que las mujeres...
es verdad, dice Mikey.
Las mujeres que nos pintamos los labios... y vamos con un poco de maquillaje y colorete, pues efectivamente dejamos la mascarilla fatal. Y luego, yo el otro día me quito la mascarilla para sentarme en un plató y me miro y está como un payaso. Se me había corrido toda la barra de labios. Un drama, ¿qué hago yo? ¿Cómo me quito esto? No, aborrezco las mascarillas, tengo que decirlo. Me dan un agobio, un calor.
Pero de verdad se manchan tanto, se quedan de un color
tan... Totalmente. Hay unas como lleves que... una base, se quedan marrones, yo las tengo que echar siempre a lavar. Y la verdad, un problema.
Oye, Cristina, nos han regalado dos mascarillas.
Es que mascarillas
ideales. Una para ti y otra para mí.
¿Ah?
Sí, te he mandado esta mañana la nota, ¿no la has visto?
No lo he visto.
Pues es ideal.
¿Y quién nos la ha mandado? ¿Alguien que hemos mencionado o qué?
Pues yo no lo sé, porque ella dice, me las ha dejado a mí para que te la lleve.
Ah,
y,
porque vimos
dice,
el otro día...
lo prometido es deuda.
Ah, bueno, pues entonces, ya las veré. Sí, porque hablamos de mascarillas de moda, y como yo estoy incentivando el uso de la mascarilla, poniéndome mascarillas de colores, pues seguro que alguien ha sido así de generoso. Bueno,
pues
vamos
mira,
con la siguiente...
Una señora que se llama Fátima Coello de Portugal. Ha dado el teléfono.
Muy bien, sí. Pues vamos allá.
Hola, Carmen, ¿cómo estás? Mira, no sé qué te habrá parecido a ti, pero yo llevo tiempo ya viendo la tele, viendo las noticias y cada día dicen una cosa diferente, ahora me lo cambian, ahora lo de la Guardia Civil, no sé, más que una pandemia o un estado de alarma, esto me está pareciendo un circo, por lo menos políticamente. No sé qué opinarás tú. Un abrazo, Carmen.
Pues, ¿qué opino? Mira, puedes leer mi crónica de hoy, la del sábado pasado, porque
que te estás quedando a gusto, vaya.
Que me estoy quedando a gusto, pero es que opino que viven instalados en la mentira, en la contradicción, en hoy digo una cosa y mañana otra, y claro, a los ciudadanos nos tienen que ya no sabemos si vamos o venimos o qué tenemos que hacer.
Desde luego, lo que es absolutamente alucinante como periodista es constatar que una de las mayores crisis que vive España, desde luego con un drama humano, con una cantidad de muertes extraordinaria, pues, y con una amenaza económica que dicen que no se produce desde la guerra civil, coincida con una de las mayores crisis políticas, porque nos dedicamos a pelearnos unos contra otros.
No, pero aparte de pelearnos, es que tenemos un equipo que no, vamos, es que no pueden ser más ineptos y más mentirosos. Y además, hasta para mentir hay que saber, Cristina. Y estos es que no saben ni mentir, porque el otro día lo de Marlaska ya decías, bueno, pero qué cara de tontos nos han visto estos, o se creen que toda la población española es imbécil, que dice que está haciendo una reestructuración de la Guardia Civil y se le ocurre hacerla un domingo por la noche, como con alevosía,
premeditación
y nocturnidad. Hombre, por favor, claro. Y así todo. Entonces, claro, llega un momento que esto ya parece el camarote de los hermanos Marx.
Pues vamos con la siguiente.
Hola, Carmen. Dicen que con esto del virus los selfies se van a acabar. Para hacértelos con amigos, con la mascarilla puesta por la distancia de seguridad, para demostrar que estás muy a favor de la mascarilla y todo eso. Todas las fotos con la mascarilla puesta. ¿A ti qué te parece?
Ah, es que yo también había leído un sociólogo que dice que los selfies se están acabando.
Hombre, depende. Yo me he hecho algunos, pero no me gusta. El momento de hacérmelo me quito la mascarilla. Vamos a ver, es que tampoco. Yo creo que hay que tener muy claro. Yo el otro día me fui a comer con mi hermana, no la había visto hace 3 meses. Ella está bien porque se ha hecho análisis, no tiene nada, yo tampoco. Íbamos con mascarilla, pero oye, para comer nos la quitamos y nos hicimos una foto en recuerdo de nuestro primer día después de este confinamiento tremendo. Bueno, pues para qué quieres, salieron ahí todas las salvadoras de las buenas costumbres, la moral y las mascarillas, y ahí midiendo distancia, ¿sabes? Entonces digo, pero vamos a ver, ahora pongo una foto en Instagram y tengo que ponerme a dar explicaciones a todo el mundo, que además fue un momento. Y luego hay otra cosa, la gente tiene que saber que el virus no está en el aire. O sea, si tú vas sola por la calle y no hay nadie, tú no tienes por qué ponerte mascarilla.
Si se pero puede mantener la distancia de seguridad en la calle, no es obligatorio.
Bueno, claro, es que no, es que además esto se contagia. Si alguien que está contagiado te tose encima, te estornuda.
Ahora te tengo que decir que el espectáculo en muchas terrazas esta semana a mí sí que me ha alarmado,
tremendo,
porque yo he visto muchísimas terrazas donde la gente se pega, Bueno, he visto chicos y chicas ligando a 10 centímetros,
que
evidentemente no eran hermanitos. ¿Verdad?
Se ve más, sí.
Eso yo,
y sin mascarilla,
Pero mira, Cristina, yo me he puesto en plan también, ¿sabes? Salvadora de las buenas costumbres, ya mucha gente le he dicho por la calle. Mira, pero ¿sabes lo que más me saca de quicio? Y no sé qué pensarán nuestros oyentes. Los fumadores. Una de las cosas peores es el tabaco. Y entonces ver a toda la gente fumando por la calle, a mucha gente, y pasas y te echan el humo. Ese humo ha pasado por las vías respiratorias, por los pulmones, y yo me lo tengo que tragar, porque aunque lleve mascarilla, me entra el olor. Con lo cual, algo me está entrando. Y eso sí que me parece atroz. Si quieren fumar, que es lo peor para el coronavirus este, porque a lo que más ataca es a los pulmones y a las vías respiratorias, es fumar. Pero claro, encima que me echen el humo, eso ya no lo aguanto.
Pues ahí que quede la queja. Oye, te quería preguntar si tú sabes en qué parte del cubo hay que echar las mascarillas. Porque yo no hago más que pensar y no sé cómo reciclarlas.
Esa es otra. ¿Qué hacemos con tanto guante?
¿Qué hacemos? Porque vamos a ver.
Y tanta mascarilla.
En papel no sé si van. Además, muchas llevan una parte metálica, podría ser con envases, pero no creo que las mascarillas vayan con envases. De orgánica pues, no tiene nada.
No,
mira,
no.
Si te parece, vamos a hablar con don Miguel Muñoz, que es coordinador.
Pero eso es muy interesante, ¿eh? Porque yo las tiro a la basura normal y ya está.
¿A la orgánica?
No sé. Sí.
Bueno, a la general, porque luego la orgánica
general
se está separando también.
Claro.
Bueno, pues hay un proyecto que se llama Libera y que en alianza con Ecoembes intenta justamente concienciar a la ciudadanía para mantener los espacios naturales libres de basura. Y coordinador del proyecto Libera con Ecoembes es don Miguel Muñoz. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
A ver si puede usted auxiliarnos, porque aquí ni Lomana, ni Mikey, ni yo sabemos dónde tenemos que tirar las mascarillas después de usarlas.
Bueno, pues lo que estaba comentando Carmen es justo lo que hay que hacer. Hay que tener en cuenta que independientemente del material que sea estén hechos los guantes o mascarillas, no son envases, como bien dicen. Entonces, por defecto se tiene que tirar al contenedor resto, que es donde va todo aquello que no es gestionable o reciclable. Pero además, para más inri, en este caso, hay que tener en cuenta que las plantas de separación, de reciclaje, hay muchos operadores trabajando y que puedes incluso contagiarles si lo tirásemos al contenedor amarillo, o sea que con razón de más habría que tirarlo al resto.
Miguel, yo lo que había oído es que a la hora de tirarlo al orgánico habría que meterlo dentro de una bolsa de plástico, la mascarilla o los guantes por si estuviesen con restos del coronavirus.
Bueno, hay diferentes situaciones, ¿no? Primero, no hay que hablar de resto de orgánico, como estás indicando, porque hay algunas municipios que ya tienen contenedor orgánico, como es el de Madrid, por ejemplo.
El marrón,
entonces,
sí.
Eso es, no iría en el orgánico, sino iría en el otro.
En el que general.
Sí que es verdad que de forma general se le llama muchas veces orgánico a este, pero como ya hay en algunos que están poniendo específicamente orgánicos, es más apropiado hablar de resto. Y luego, en cuanto a lo de la bolsa, depende mucho si eres una persona que se te ha detectado que tienes el coronavirus y te las pones pues para protección y demás, donde el caso de riesgo es mucho mayor, y ahí sí que hay que tomar ciertas medidas de precaución, como lo que estás indicando, que es meterlas en una bolsa, cerrarlas y tirarlas al contenedor. Pero si simplemente te las pones como pura protección y no tienes constancia de que estés contagiado, no es necesario seguir medidas con tanta cautela.
Te quería preguntar una cosa. ¿Cuánto tiempo dura el virus o el efecto que puede tener de contagio en una mascarilla que ya te has quitado? Y que
Depende mucho, supongo que
tendrá un tiempo de vida, pero no sabemos cuánto.
Claro, depende mucho. Hay que tener en cuenta que los virus no son los organismos más simples que existen dentro de la biología. Ni siquiera se consideran vida. Hay un debate en todo esto. El virus vive tanto y en cuanto viva el medio en el que se encuentra. Entonces, estos virus que se propagan por medio acuoso normalmente, la saliva, sudor y demás, pues soportarán el tiempo que soporte este medio acuoso. Por eso dicen que las altas temperaturas, como estabais comentando, el verano, pues van a darnos un tiempo de tregua, porque una gota de agua en una superficie con sol dura mucho menos que en invierno, donde hay más humedad. Entonces, el orden de tiempo pues son días, 2-3 días, pero depende mucho de pues eso, si está expuesto al sol, si es verano, si es invierno, y se puede acortar incluso a horas.
O sea, Miguel, lo que vemos es que los operadores que manipulan la basura, que la llevan después a quemar, en el caso de este contenedor general al que tienen que ir las mascarillas, pues corren un riesgo evidente.
Claro, y no solo eso, sino estamos viendo, evidenciando, lo cual nos preocupa, particularmente de Soberlife, que es una ONG ambiental, que las están tirando y depositando en ciudades o en medio ambiente. Entonces, aquí también hay operarios que las están recogiendo y que se exponen.
Vamos, yo no me lo explico, pero yo ya he visto, no sé vosotros, mascarillas y guantes tirados en el suelo a mansalva. Por cierto, los guantes...
Sí.
Entonces, ¿y los guantes dónde hay que ponerlos? Porque al ser de plástico, muchos los ponen también en el contenedor amarillo de los envases.
Pues exactamente igual que las mascarillas, hay que tirarlas al contenedor resto. Hay que pensar que el amarillo no está dividido por material. Pensemos que en el amarillo también echamos a veces latas que están hechas de metal o tetabric que pueden tener plástico, cartón. El amarillo tenemos que depositar ahí lo que son envases, y por eso viene un punto verde que lo identifica. Todo lo que son productos que no son envases, aunque el material sea plástico, se debe depositar en resto.
Si se cuida, o sea, ya tenemos entonces claro que mascarillas y guantes van al contenedor general, al de resto, y si se cuida una persona afectada de coronavirus, los residuos que deje, por ejemplo, yo que sé, servilletas, papeles, etcétera, ¿van al general o van al de los papeles?
Pues aquí es muy complicado, ¿verdad? Igual que estáis hablando de las medidas que estaban imponiendo los gobiernos y demás, hay una particularidad de que todo el mundo está improvisando, pues porque esta realidad no la habíamos venir ninguno de nosotros. Entonces, lo más sensato aquí siempre es aplicar un poco el sentido común. Si se ha visto manipulado el producto, el alimento, directamente por una persona contagiada, pues hay que tener un poquito más de prudencia y depositarlo en el contenedor donde menos pensemos que puede afectar, que en este caso sea el resto. Pero no es necesario que todos los envases no los dejemos de depositar en amarillo para depositar el resto si se gestionan adecuadamente o si no entran en contacto con esta persona.
¿Y por qué hay mayor contacto, perdón, con el de resto, con el de papel que con el de restos? Porque yo, por ejemplo, no lo sabía.
porque normalmente las plantas que separan, nosotros una vez que echamos los contenedores, el material al amarillo, que es un material muy variable, luego se separan por fracciones. Bien, separamos el aluminio, del cartón, del plástico. Todo esto está muy automatizado, pero también hay operarios en planta que están trabajando y que están entrando en contacto con ellos. Mientras que el resto, cuando se tiran al contenedor resto o al orgánico, pues hay mucho menos gente manipulando este tipo de materiales. Entonces, en estos contenedores evitas un poco el contacto con los operarios que están trabajando en planta.
No sé qué querías decir, Carmen, que te he interrumpido.
No, que es una barbaridad la de problemas que no nos damos cuenta que surgen. Pues eso, ¿y dónde tiramos esto? Y este papel y la servilleta. Es increíble, es que estamos cogidos.
Bueno, reiteramos que como norma general...
Pero está muy bien lo que nos ha dicho, bueno, darnos unas normas, ¿no?
Claro, como norma general, al contenedor general, o el de restos, que se dice, tanto las mascarillas como los guantes. Y bueno, yo estoy preocupada, Miguel, por el asunto de estos nuevos residuos, porque claro, se están fabricando en el mundo millones y millones de mascarillas y de guantes, todo el mundo las está tirando... en muchos lugares, aparte de la basura. Todo esto va a suponer un índice de contaminación de los mares, de las costas, de los jardines, de los espacios naturales tremendo.
Claro, eso es lo que nos viene preocupando ya desde que empezó el desconfinamiento de la parte asiática con China, que se están viendo estas imágenes con centenares de mascarillas y guantes que acaban en la naturaleza, sobre todo ríos y mares, que va a agravar ya el problema ambiental que tenemos de los plásticos, porque evidentemente es un producto de un solo uso que añadimos a los que ya veníamos utilizando antes. Por eso es importante el que lo gestionemos correctamente, depositemos en los contenedores y no lo abandonemos ni en la naturaleza ni en el medio ambiente, por supuesto.
Pero yo creo que esto tendrá un tiempo, o sea, no puede durar mucho esto de ir con... Sobre todo los guantes ya han dicho que tampoco son tan necesarios. Es más importante lavarte bien las manos, desinfectar, llevar un desinfectante. Y las mascarillas, pues habrá un tiempo relativamente corto.
Pues no lo sé, porque lo mismo viene otro virus en el futuro. Yo qué sé,
bueno,
habrá
pues
que prever.
No sé, pero ¿no es casi peor cargarnos la naturaleza con más basura? Tenemos que tener cuidado, no estar besándonos, abrazándonos, nos vamos a ser mucho más fríos a la hora de relacionarnos.
Claro. A mí en este sentido me preocupa un poquito más los hábitos, ¿no? Que demos un paso atrás en hábitos que ya habíamos cogido, pues de no utilizar bolsas de un solo uso y demás, pues por miedo a que todo lo que entre en contacto con el virus, pues volvamos a un exceso de plástico que donde ya habíamos avanzado un poquito. Pero como bien dice Carmen, yo creo que es tan malo pasarse como quedarse corto. Cuando vemos a gente que está muy comprometida con el medio ambiente, que se pone máscaras que no protegen porque son de tela y demás, pues tampoco tiene mucho sentido. Hay que tener en cuenta que vivimos en un momento de crisis sanitaria, el objetivo que tenemos que tener todos ahora es contener el virus y es la prioridad, y en el corto plazo, una vez que pase esto, cuando entremos en el medio plazo, pues evidentemente volver a lo que estábamos trabajando antes, que era intentar reducir estos plásticos de un solo uso.
Pues no, muchísimas
y marcar
gracias.
La distancia, yo creo que eso es muy importante. Cuando viene alguien que se te avalancha encima, oye, no, mira, por favor, o sea, quitártelo, no tenerlo muy cerca. Es que yo es lo que he hecho. Y,
es que
mira,
me trocho
no
con Carmen. Miguel Muñoz, coordinador del proyecto Libera de SEO BirdLife con Ecoembes. Muchísimas gracias.
Gracias.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Stickin.
COPE. Estar informado.
Te voy a llevar a un sitio increíble. Es un proyecto de Cáritas para acoger a familias en situación de emergencia total.
Es muy lindo ver la soledad de muchas personas, las necesidades sociales.
Entramos en el edificio, está distribuido como si fuera un apart hotel.
Llego a Cáritas y mis hijas se sienten tranquilas.
Y seguras.
Felices, sí, seguras.
En el apartamento C006 viven Leslie y su familia.
Vivimos 5, mis 3 hijos, mi marido y yo.
¿Y cómo habéis acabado aquí?
Bueno, la situación económica, mi marido se quedó sin trabajo...
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
Riendo, bailando, jugando, viajando, a que recuerdas perfectamente dónde estabas hace unos meses. Y es que la vida puede cambiar mucho de un mes a otro, ¿verdad? Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
Si unes tu ayuda a la de los demás, esa ayuda se convierte en fuerza.
Y esa fuerza se transforma en esperanza. Juntos estamos acogiendo y ayudando a más de 130.000 inmigrantes. Marca la X de la Iglesia y la de fines sociales. No pagarás más ni te devolverán menos. Por tantos.
En Repsol queremos ayudarte en tu día a día. Con el nuevo servicio Call and Collect de Repsol, solo tienes que llamar a tu estación de servicio, hacer tu compra por teléfono y te la preparamos para que la recojas cuando tú quieras. Haz tu pedido ahora y podrás llevarte una batería externa solar para el móvil. Además, si pagas con la aplicación de Repsol, Wilet, sumas a tus descuentos un 5% adicional. Infórmate sobre tu estación de servicio más cercana en el 910 15 20 o en Repsol.es y llámanos. Bases notariales en Repsol.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Pide cita previa en Carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Paz, ¿qué es lo primero que harás cuando vuelva a la normalidad?
No, lo tengo clarísimo. Coger el coche, irme arriba, vacía a Madrid, a ver a mi hija. Eso es lo primero que quiero hacer. Y lo segundo, que ya también lo... y tengo la mesa reservada, irme a comer cochinillo, el mejor del mundo.
La normalidad es mucho más extraordinaria de lo que imaginábamos. Allianz, déjanos apoyarte.
Nuestro Rex se va de vacaciones.
¡Hey!
Y lo hace a lo grande.
Un gran trabajo, ¿eh?
La primera semana de junio emitiremos sus mejores capítulos. Los que más te han gustado.
Gracias, perrito.
Para decirle al mejor perro policía del mundo... ¡Hasta pronto!
¡Ese es Rex! ¡Es policía!
Rex, un policía diferente. Sus mejores capítulos. El jueves y el viernes por la tarde. En 13.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco
y bebernos juntos estos momentos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Porque... a ver, quiero que se vaya el coronavirus para poder ver de cerca a mis amigos y aprender en el cole, jugar con mis amigos, abrazarnos. Bueno, y adiós.
Si no me equivoco, es Liberto, ¿no, Mikey?
Creo que sí.
Ay, qué buenísimo. Pero fíjate, dice el pobrecito que quiere abrazar a sus amigos, pues anda que no le queda. Pues es que, claro, sí. Va a tener que refrenar todo su instinto. ¿Qué decías, Carmen?
No, que ¿quién es Liberto?
Ah, son niños que van incorporándose al programa y que nos van contando su experiencia de confinamiento.
De lo más variadas todas. La semana pasada uno nos recomendó leer Harry Potter, que ya me pareció...
Sí, eso ya fue de nota. Bueno, sí, sí. Vamos a echar un vistazo a la vida social. LOC, el suplemento del Mundo, trae un reportaje la mar de interesante sobre cómo vive el rey Felipe y sobre su despacho.
Sí, porque bueno, con el confinamiento los reyes han abierto las puertas de la zarzuela a todos sus invitados, bueno, pues gracias a las videollamadas. Concretamente, lo más visto es ese despacho desde el que el rey contesta a empresas, colectivos, bueno, pues para hablar de problemas o soluciones que necesitan del apoyo de la Casa Real. Y sí, efectivamente, Locke ha querido poner el punto de mira en algo muy curioso, porque no, evidentemente no todos los días podemos entrar en casa de don Felipe y doña Leticia, y con estos encuentros, bueno, las fotos del matrimonio real han dejado ver el exquisito gusto que tienen los reyes en cuanto a obras de arte. Se ha ido cogiendo desde distintos ángulos, con fotografías que se han podido sacar de extractos de las reuniones, que don Felipe se rodea de pinturas, esculturas, litografías muy variadas, entre ellos, por ejemplo, el atleta cósmico, un Dalí que es propiedad del patrimonio nacional, que en palabras del pintor, el personaje del cuadro representa al pueblo español, presidiendo las reuniones de trabajo, tiene tras la mesa principal del despacho un óleo del siglo XVIII pintado por Rafael Mengs, que muestra a Carlos III con armadura y conocido como mejor alcalde de Madrid. Y el detalle, que es el que no se le ha pasado por alto al periódico, es un televisor 4K, que es con una definición, que se pueden ver las imágenes con muchísima definición, y el rey lo tiene en la estantería y se pueden poner cuadros de manera digital, a modo de, bueno, de como si se pudiese ir haciendo una presentación de cuadros. Van pasando las imágenes. Por el momento, Locke se ha fijado en el Jardín de las Delicias del Bosco o el Quitasol de Goya, que son dos obras que no hacen más que poner de relieve el exquisito gusto de nuestros reyes.
Qué bonito, y además qué buen trabajo el de Locke. ¿Y hay un aniversario de Rocío Jurado, puede ser?
¿Hay un aniversario de Rocío Jurado?
Sí, el día 1 es el aniversario, o sea, el lunes. Qué gran mujer. ¿Tú sabes?
A ver, vamos a escucharlo un poquito.
Apenas cuenta como una ola, tu amor creció como una ola.
Qué voz, ¿eh?
Qué maravillosa era. Mira, pues el otro día me mandaron a mí unas canciones de ella por colombianas con flamenco. Mira, no te puedes imaginar. Te lo voy a enviar, Cristina, porque te va a encantar. Yo a Rocío Jurado la conocí.
Salvo que oigas que Cristina pone otro.
¿Cómo? ¿Qué dice?
¿Qué has dicho?
Nada, que estaba ahí controlando.
Controlando.
Ah, que estabas hablando con control.
Estaba hablando con control.
Esto del teletrabajo nos volverá locos a todos,
sí,
antes o después.
Qué ganas de volver a la emisora, ¿no?
Mira,
qué
aquí
ganas.
Tengo, yo creo, lo de las colombianas esto. A ver si se oye un poco por este micrófono. Sí, porque me lo pasó. Sí, lo estoy viendo que me lo pasaste, o sea, el otro día.
Que lo pasé, es que a mí me gusta mucho.
Estoy muy feliz de estar en sábado noche, en televisión española. Y además,
ay, madre, que es
esta noche tengo.
Ahora se va a empezar a hablar.
De cantar un poquito flamenco.
Habla mucho.
Pasa, pasa, no sé, no más. A ver, ahora. Yo creo.
Que no lo hago en mi tierra.
¡Ole!
Bien cantado flamenco.
Fíjate, ¿eh?
Oye, si me dejas esta música, yo os lo cuento, que es con motivo del 14 aniversario de la muerte de Rocío Jurado. El próximo lunes 1 de junio se va a lanzar una nueva edición de la biografía de la cantante, que se llama Canta, Rocío Canta, y es una obra de la periodista Martina Bernal. ¿Qué tiene de
Mikey,
curioso?
Mikey, dime. Tú sabes que yo la conocí cuando cantaba este tipo de canciones, cantaba La Flor de la Canela. Ella era, tenía un novio en Valencia, Sebastián García Berneta, que era amigo de mi padre, eran dos hermanos gemelos. El otro se casó con Salomé, la que ganó lo de Eurovisión. Y yo la conocí en una sala de fiestas, lo que se llamaban salas de fiestas, que me dijo mi padre, vamos a ir a conocer a la novia de Sebastián. Fuimos mamá, mi padre y yo. Yo tenía como 17 años, que es guapísima y canta muy bien. Y la recuerdo delgada, fíjate que luego se puso ella bastante potente, pues era delgada con un cuerpo maravilloso y cantaba pues así, cantó La Flor de la Canela.
Por cierto, que nos escribe Pepe Oneto, nuestro gastrónomo, y nos dice que no son colombianas, que son milongas, que son cantes de ida y vuelta.
Pues a mí me lo mandaron como colombiana, ¿sabes?
Aquí el que no corre vuela.
Una milonga colombiana será. No sé. Bueno, es como cuando cantan, sí, todas estas canciones de Latinoamérica con un aire muy español. Bueno, total, que yo la conocí bastante también otro día en Los Toros, en Castellón, en la Feria de la Magdalena, y de repente dejó a este novio que estaba enamoradísima. ¿Por qué lo dejó? Pues porque el novio había dejado embarazada a una chica de otra sala de fiestas de Valencia. Ay, vaya. Que es que los valencianos eran muy festeros y muy cabareteros. Total, sí. Y Rocío, que era una mujer con principios y muy seria, dijo, ah, ¿tú me he enterado que has dejado embarazada esta? Pues ahí te quedas. A lo mejor me está escuchando, Sebastián, y podrá decir, pues mira, Lomana se acuerda de esto, porque mi padre nos lo contó. Y bueno, era una época de Rocío que estaba empezando, y era guapísima, con una voz impresionante. Y fíjate tú que Concha Piquer le dijo que no iba a tener ningún porvenir en la música. Y yo creo que le dio como envidiosuca, porque fue Rocío a cantarle a la Piquer, y yo creo que la Piquer vio ese chorro de voz, esa potencia que tenía, y le dijo, mira chica, yo creo que tú no vas a conseguir nada en el mundo de la música.
O sea, fíjate, Doña Concha era un monumento de la música y con poco ojo para el talento.
Muy poco, muy poco.
Y sí. Soy tanto.
Mikey.
Dime.
No, que cuentes tú
pues
también.
Voy entonces yo. Bueno, pues como os estaba contando Carmen, tanto anecdotario también va a estar recogido en este libro, que van a contar con opiniones y anécdotas tan importantes como la de nuestro líder, Carlos Herrera. También van a estar anécdotas de Luis del Olmo, Antonio Burgos, Javier Osborne, Javier de Montini, en fin, que además el libro va a traer 150 fotografías, muchas de ellas inéditas. Al final, que valga como homenaje para una de las mejores voces del panorama español, un libro en el que se ha no se pudo presentar antes, efectivamente, bonito, porque ¿no? había entrado la crisis del coronavirus y que se va a presentar ahora y justo entra a venderse cuando las librerías empiezan a abrir.
Pero se va a presentar con gente, porque el pobre mío se quedó colgado.
Si se presenta, supongo, Carmen, que será con las medidas de seguridad oportunas, aunque también estamos
será
viendo que...
Será la tercera fase con 50 personas.
Últimamente lo que se hace es mucho hacerlo por videoconferencia, que la gente se pueda unir a través de una red social y que lo vean en directo, que también es una opción.
No, pero lo bonito de presentar un libro con la gente presente allí, poder firmar, que ahora se está haciendo... Hay bastantes escritores que están yendo a librerías y ofreciéndose para firmar sus libros, para ayudar un poco a las librerías. Es una de las acciones que se están haciendo, que me parece que está muy bien, ¿no?
Efectivamente.
Oye, a mí si me dicen que Pérez Reverte está firmando, me voy a ir como loca.
Yo también, voy contigo.
Oye, y hablando de grandes cantantes, había también algo que nos querías contar, Mikey, de Paloma San Basilio.
Efectivamente, bueno, en su momento fue un auténtico himno, que gente que ha escuchado este tema que nos ha puesto ahora mismo Álvaro Español, lo habéis escuchado posiblemente vosotras hasta la saciedad. Vamos a escucharlo un momentito, es de Paloma San Basilio, Juntos.
Ya tengo ganas de andar descalza por una playa, ir por la arena.
Seguro la melodía os sonará,
está,
Cristina y Carmen.
Sí, déjala que tire hasta el estribillo, porque es que además representa exactamente lo que está aconteciendo ahora.
Claro, exacto, perfecta. Después de resistiré esta.
Poder viajar en plena libertad. Sonrisa no haya que ocultar, de nuevo juntos, poder disfrutar por fin de toda la familia.
Qué bonito.
Juntos volver a quedar con mis amigos noche y día, a
Y porque se ha reparado en esta cuestión, aunque es verdad que representa muy bien lo que está aconteciendo.
Porque claro, esta canción que estamos escuchando ahora no es la canción original de Juntos.
No,
esta
la letra es
una
es
nueva
otra.
Versión. Claro, es una versión que ha hecho ahora Paloma San Basilio desde su retiro en Cádiz. Y es la versión que ha hecho en el 2020, perdón, para que funcione un poco.
Ah, esta no era la letra original, ya me extrañaba a mí.
La letra original la hemos puesto al principio.
Efectivamente, al principio sí, pero luego todo esto de reunirse con la familia y todo esto es de la nueva versión.
De hecho, Paloma San Basilio lo que ha querido hacer con esta canción es aprovechar pues, para mandar un mensaje a todos sus seguidores y fans, un mensaje a través de sus redes sociales, que si queréis lo podemos escuchar.
Hola amigos. Juntos es una canción que desde el año 80 os ha acompañado en muchos momentos, en los momentos buenos y en los momentos malos. Yo sé que muchas veces es un consuelo, es ese amigo que no tenéis o esa vida que os gustaría tener y que a veces no os dejan tener. Por eso, en este momento yo quería estar con vosotros también, con mi versión de Juntos, con lo que yo estoy sintiendo ahora a punto de ver la luz al final del túnel, con la sensación de que pronto vamos a estar otra vez como nos gusta estar, felices. Por eso voy a brindar por la vieja normalidad, con este vino del sur, lleno de luz, de sol, de vida, para que volvamos a estar otra vez como nos gusta estar, juntos.
Uy, Paloma. Fíjate, pues es que podíamos llamarla también para que nos visitase un domingo como amiga del programa, porque fíjate, claro, se me había pasado completamente que es una de las personas que ahí permanece. Qué bonito que haya grabado de nuevo.
Está estupenda.
Fíjate cómo dice las cosas de bien, que vamos a estar dentro de nada otra vez normal, que ve la luz al final del túnel y para que estemos juntos. Es un temazo, la verdad.
Yo veo mucha luz, no sé, a lo mejor soy una optimista, pero estoy segura de que esto ya lo hemos vencido.
Yo lo que veo es que desde que corres el tacón y ya estás otra vez en pleno con tu trabajo, estás buenísimamente contenta, porque anda que no lo has pasado mal tú durante el confinamiento.
Es que he estado 3 meses y además sin nadie, o sea, sin tratarme con nadie, ¿no? Pero bueno, yo es que soy optimista por naturaleza, porque pienso que la vida nos hace pulsos continuamente y tenemos que pensar que se lo vamos a ganar y a este virus decir que no me vas a atacar, que voy a poder contigo, que voy a tomar todos los medios, todas las medidas para que esto no ocurra.
Oye, y aparte ya el coronavirus y la ruina económica, se nos ha juntado con la alergia, porque al salir de las casas de repente nos hemos encontrado con una naturaleza restallante. ¿Tú tienes alergia a algo, Carmen Lomana?
Pues bueno, yo por la mañana cuando me levanto que abro ¡paf! Las ventanas y tengo un jardín que da mi habitación y por delante un montón de árboles, que está maravillosa la calle Fortuny, empiezo a estornudar como loca y me pican los ojos. Y claro, cuando voy por la calle y me entran ganas de estornudar, de toser, me da horror. Digo, se van a creer que estoy con el virus. Y entonces me aguanto. Llevo un montón de caramelos en el bolso y me toca caramelos. Pero sí, no soy una gran alérgica, pero lo normal de estornudar, de que me lloren los ojos, eso. Sobre todo este mes, o sea, final de mayo, junio, debe haber algo que florece en Madrid al menos, que a mí me ha afectado bastante.
A mí todo el mundo me dice de los setos esos, no sé cómo se llaman, ahora no me viene el nombre a la cabeza, pero tenemos un montón de estos setos verdes que crecen muy alto, que siempre estamos recortando y que crea un polen que afecta muchísimo a todo el mundo. Yo creo que es eso.
¿Tú también tienes, Mikey?
Yo creo que estoy teniendo últimamente, porque nunca me había pasado desde que era pequeño que pues estoy con un poco de mocos,
depende.
Pero no me pican los ojos. O sea, siempre he oído a gente como Carmen que dice, joder, me pican muchísimo, es que yo eso no lo noto. Entonces tengo la duda, tampoco me he hecho la
duda. Y luego afónica. Yo hace dos años, que salí de un restaurante fenomenal, me fui por toda la calle Serrano y cuando llegué a casa no tenía voz. Absolutamente ninguna. Fíjate. Estuve una semana sin voz de la alergia. Y lo que hago, y vamos, lo doy como consejo, todas las mañanas durante todo el año tomo limón caliente con miel y jengibre rallado, así, en un vasito pequeño, y eso para la voz, para la garganta, es lo mejor.
Sí, sí que lo es. Jengibre y miel. Bueno, pero pues
caliente,
no os preocupéis con
caliente.
El tema de la alergia, porque es normal, hemos hablado con varios expertos, nos lo han explicado y vamos a contarlo.
There was a
Tos, estornudos, atrancamiento de la nariz, mucosidad, hay todo tipo de variantes, nada nuevo, pero siempre molesto. ¿Para qué negarlo, Miguel Soria?
Buenos días. ¿Qué tal? Pues este año al parecer se está dando con especial virulencia y eso nos ha llevado a preguntarnos varias cosas. ¿Hay más bichos que otros años y más polen? ¿Estamos quizás más desprotegidos o somos más vulnerables?
Pues vamos a responder a las dos primeras preguntas con don Santiago Soria, doctor ingeniero de Montes, que nos cuenta esto sobre los famosos granos microscópicos.
Que hay mucho más polen que un año normal. Es decir, las condiciones primaverales han sido fabulosas. Hemos tenido lluvias y sol intermitentes, que es lo mejor que puede haber en primavera para las plantas. Y a su vez, el tener que estar confinados por culpa del coronavirus ha hecho que los jardines tengan un mantenimiento exclusivamente de supervivencia, con lo cual muchísimas hierbas han llegado a florecer y, por tanto, a llenar de polen la atmósfera, que de otra manera otros años pues hubieran sido eliminadas como malas hierbas o segadas como césped y no hubieran nunca producido esta cantidad de polen.
Nuestra segunda duda era sobre si hay más bichos que otros años, o si es apreciación nuestra, porque claro, contarlos no se puede. Pues resulta que hay más, porque hemos tenido lluvias y sol durante toda la primavera, y eso favorece todos los ciclos biológicos.
Bueno, yo estoy alucinada, tengo que decirlo, Carmen, porque en mi casa entran todo tipo de seres que otros años no entraban. Además de unos tamaños fabulosos.
Bueno, yo igual, ¿eh?
¿Lo has notado?
Yo
que
igual,
sí.
Mariposas, bichos, no sé qué, moscones,
con moscones gordísimos.
¿Te refieres a eso?
Sí. Mucho más que otras veces. Bueno, pues parece que no se ha actuado, claro.
Pero es porque además...
Perdona, ¿qué me decías?
Yo creo que pensaban que ya nos habíamos largado todos los seres humanos, han dicho, esta es la nuestra.
Claro.
Y ahora pues andan proliferando.
No, por un lado la naturaleza está restallante, lo decía don Santiago, y luego no se ha actuado, ni sobre montes ni caminos con la rigidez habitual, pues quitando la maleza, cortando, podando, y ha hecho que muchas hierbas que antes no solían crecer, ahora han crecido.
Los insectos que viven sobre ellas pues también han podido completar todos sus ciclos y luego pues salir a volar ya cuando son adultos. Entonces sí es verdad que es posible que se vean más insectos, prácticamente todos son inofensivos. Es una explosión de biodiversidad que ya se ha visto pues tanto en jabalíes inmensos por los centros de las ciudades como en estos pequeños insectos que sí que es verdad que están pululando en mayor cantidad que otros años.
Ya hablando sobre los bichos...
¿Ya habéis visto la vaina?
Sí. Perdona, Carmen, decías.
No, es que esto de no veros... ¿Habéis visto una ballena enorme que ha salido en Málaga?
Sí, pues bueno, hemos visto delfines... No, ya lo decía don Santiago.
Pero la ballena es inmensa. No ballena.
Sí, bueno, y las tiburón, manadas de delfines, ballena, que eran 14, tiburón. 15 y 20, han sido
también
sorprendentes. Bueno, pues hablamos
pero
por
este tiburón mide como 12 metros. Imagínate que te lo encuentras nadando por Málaga.
Entre los bichos que destacan, tenemos los que más alergias dan, la procesionaria, o sea, las orugas, y los insectos no urticantes como los mosquitos que pican y pueden llegar a transmitir enfermedades en los peores casos. Por fortuna, estos ya estamos muy acostumbrados. También las chinches en sitios con poca limpieza, sobre todo si hay pues falta de higiene, etcétera, y que es una plaga conocida siempre y no relacionada con jardines, sino con el modo de vida.
Eso es, como decimos, la situación de este año es totalmente anómala. El coronavirus nos ha tenido confinados en casa y además las temperaturas están cambiando y aumentando, lo que hace que las plantas crezcan más rápidamente y las sustancias sean distintas.
En el terreno sanitario, el doctor Antonio Valero, presidente de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica, nos ha contado que estamos teniendo varios factores que hacen que este año la alergia sea diferente. El primero es la contaminación, que ha explicado se ha rebajado y tiene dos consecuencias.
Sobre la persona alérgica o bien sobre la emisión de alergenos por parte de los vegetales, en este caso las plantas. En la zona donde hay contaminación, las plantas o árboles que lanzan polen, este polen tiene más proteínas que son alergénicas, es decir, la contaminación hace que las proteínas que dan alergia del polen sean mayores. Y por otra parte, interactúa con el individuo e inflama la mucosa nasal o la mucosa bronquial y hace que los polenes cuando entren sobre una mucosa ya inflamada penetren con más facilidad.
O sea que en realidad el cuadro alérgico, aun habiendo más alérgenos, podría ser menor, porque la contaminación hace que los alérgenos de los pólenes sean más y proporcionarían más síntomas y entrarían con más facilidad. Como hay menos contaminación, la cosa un poco mejor, ¿no, Miguel?
Exacto, es una cosa que uno parece que no se espera, pero realmente es así. ¿Qué ocurre, sin embargo, en las zonas rurales? Pues que al no haber tanta contaminación, los pólenes no tienen tantas proteínas alergénicas y las mucosas de los alérgicos no están tan inflamadas.
Y vamos a profundizar aún más en todo este tema de las alergias. ¿Qué efectos puede tener el cambio climático que estamos viviendo?
Que ha cambiado las temperaturas medias, la humedad, etcétera, fundamentalmente las temperaturas, y hace que los pólenes polinicen en épocas que antes no polinizaban. Por otra parte, si bien es cierto que cuando hay lluvias, pues limpian la atmósfera de pólenes y se lo lleva el agua, ¿no?
Muy amablemente además nos desmitificó algunas cosas, por ejemplo que tener una salud de hierro y hacer deporte no hace que seas alérgico o no, eso es genético. Tampoco se puede prever cuándo empezarás a tener síntomas si lo eres.
Y con relación a la alergia y las mascarillas, hemos hablado con el doctor Paco Vega, médico adjunto del Servicio de Alergia del Hospital de la Princesa de Madrid y vocal del Comité de Rinoconjuntivitis de la SEAIC, que nos ha aclarado dos cosas muy importantes.
Que lo tenemos que tener todos en la calle y a todos nos molesta. La sensación del paciente es que cuando estoy con la mascarilla no puedo respirar, pero también es subjetivo. La mascarilla está diseñada para evitar que componentes más grandes que lo que es el oxígeno o que es el CO2 eviten pasar y que no podamos ni contaminar ni contaminarnos. Por lo tanto, esa sensación que tenemos de agobio no es real. Cuando nos acostumbremos a la mascarilla, va a ser positivo para el tema de exposición ambiental a polen de Gramíneas oliva en el caso de Madrid. Igual que va a evitar el paso de, en este caso, el COVID-19, también puede evitar y va a evitar el contacto con el polen de Gramíneas olivo.
¿Qué te parece, Cristina?
Pues Miguel, te lo agradezco mucho el asunto porque yo tengo que decir que para mí las mascarillas están siendo una bendición en cuanto a la alergia, Carmen.
También te digo, la gente que sea alérgica, que no se preocupe porque el tomar medicamentos para la alergia no hace que estemos más expuestos al coronavirus. Es decir, que la gente siga tomando sus medicamentos, a excepción de los que te pueden dejar inmunodepresivo, pero que no hay que dejar de medicarse.
Que no hay incompatibilidad.
Eso es,
que pero
hay que seguir
sí
la vida.
Así como la mascarilla me desagrada, me he sentido muy motivada por el asunto de la alergia, de tal modo que utilizarla, y se lo recomiendo mucho a los alérgicos, te salva muchísimo de la reacción.
Ayuda, sí.
Pero de todas formas, hay algo que ha dicho el médico que es muy cierto, que aunque haya mucho polen, es menos agresivo porque no está contaminado. Yo recuerdo haber visto, bueno, claro, con microscopio que han puesto, y los polen que estaba en la atmósfera, negros prácticamente, oscuros.
Sí, sí. Fíjate qué panorama tan distinto. O sea, mayor floración, claro, muchísimos más animales, pero menos reacción por falta de contaminación. Interesantísimo. E insisto, recomiendo la mascarilla,
la
estos efectos. Gracias, Carmen Lomana. Menudo lío de hora.
Bueno.
Un abrazo.
Es que sabes que es muy complicado no viéndoos y hablando desde...
Desde luego que es complicado, pero al servicio de los oyentes arrostraremos lo que haga falta. Nos vamos enseguida a las noticias de la una.